Este podcast fue producido por Estudio 565.
Sean todos bienvenidos a un capítulo más, capítulo número 124 de Bajo la Manga, la voz detrás del asombro. Bueno, no es el capítulo 124, pero nos gustaría llegar al capítulo 124. Debe ser este el capítulo, si no me equivoco.
Está
6, ¿o no, Juanga?
Sí, el 6.
Capítulo 6. Me acompaña Juanga en el estudio, como siempre, y esta vez tenemos un invitado. Bueno, este es un chiste que estoy seguro que te tiran siempre que te presenten. Un invitado internacional, ¿no? Tenemos a Marcus, mago venezolano, residente en Chile. Un aplauso para él.
Gracias.
Ese ánimo agradecido. Dentro
muy
del
agradecido.
Estudio.
¿Cómo estás, Marcus?
Bien, bien.
¿Todo bien?
Sí. Súper cómoda esta silla.
Oye, ¿viste? Esa talla es típica. ¿Cómo estás sentado? ¿Cómo estás parado?
Claro, hablando de tallas típicas, por supuesto.
Bueno, los magos no recibimos tallas típicas nunca. Oye, ¿podrías desaparecer a mi suegra?
Oh. Podríamos hacer un podcast de las frases típicas que le dicen a los magos. Así como...
Si tú quieres ser parte de ese capítulo, escríbenos. Coméntanos, habla con nosotros. Porque
¿eres algún mago al que le hacen tallas típicas? Llámanos, podemos ayudarte.
Envía tus audios y los vamos a reproducir durante el programa.
En vivo.
En vivo.
Buena idea. Ok, entonces comenzamos el capítulo de hoy día. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Creo que este capítulo es un poco para motivar de pronto a gente que está ahí más o menos tirado con la magia, gente que no sabe cómo avanzar, porque todos tenemos historias de esfuerzo, historias de avance. Tampoco me quiero poner melancólico, pero hay que ser realista. Marcus viene de Venezuela, que es un país que en este momento está dentro de un agujero. Disculpa, Marcus.
De un agujero. No estoy en desacuerdo con esa afirmación.
Y él viene desde allá, con carta en mano, baraja en mano, un viaje por toda Sudamérica hasta llegar a Chile. Y más o menos vamos a descubrir de qué se trata esta historia. Marcus, esta es una pregunta que hemos evitado hacer pero durante todos los podcasts, pero creo que ahora es necesario. Más o menos, ¿de qué edad es donde empezaste con la magia? Porque marcaría el inicio de tu historia.
Ya, bueno.
Que ojalá termine aquí, en el estudio. ¿Cómo llegaste aquí al estudio?
No, que no termine aquí, porque si termine aquí quiere decir que me muero ahora cuando salgamos.
La historia es cómo llegas desde Venezuela a grabar un podcast de magia en Chile.
Vale. Bueno, o sea, no fue algo como que planifiqué. Yo empecé a hacer magia cuando tenía como 13 años, que fue más o menos la misma época en que empecé a bailar casino, salsa casino.
Ya.
Más o menos igual. Y lo tuve como un hobby, pero de esos hobbies que te consumen así, leyendo como un demente así.
Ya.
Y luego conocí a, como 2 años después, conocí a quien es mi socio ahora, que está también en Chile, a Miguel, en una tienda de magia. Trabajé en la tienda de magia, trabajé allá. Y nada, me enamoré de la magia. Y
yo quiero saber un poco ¿cómo es la magia en Venezuela? ¿Cómo fue, digamos, los grupos de magos allá? ¿Cómo son los magos? Vale. Allá tenemos Luis Otero de Venezuela.
Claro,
¿no?
Luis Otero. Un saludo a Luis Otero.
Le mandamos un saludo, por supuesto, que se venga para acá.
Y a Neo, que es su alumno directo, está allá en Santiago.
Neo Magic.
Neo Magic and Comedy.
Sí, le mandamos un saludo también a Neo. Un abrazo.
Mira, yo no tengo ninguna queja de la magia en Venezuela. Me parece que es un grupo excelente. Me parece que hay personas maravillosas allá. Tenemos la... Bueno, teníamos... Uh-huh. Siguen en vigencia, pero cuando estábamos todos era una maravilla la Sociedad Venezolana de Ilusionismo, Aragua y Carabobo.
Ah, mira, yo no tenía idea de eso.
Era como un grupo como el aquí de la Quinta Región, que siempre nos juntábamos a estudiar, nos mostrábamos cosas, nos criticábamos entre nosotros, montábamos shows, armamos los proyectos que tuviésemos que armar, y fue una iniciativa de un mago de Maracay, con un grupo de magos de Valencia y Maracay, que dijeron, bueno, vamos a fundar esto, y yo llegué a ellos.
¿Y de cuánto era el grupito más o menos?
Mira, eran bastantes, eran como 15, 20 magos, que de los cuales 10 siempre estaban ahí, siempre. Mira. Y éramos como 15, 20.
Bueno, y me imagino que hay algunos que siguen allá, ¿no?
Sí, cada vez menos.
Cada vez menos siguen allá. Bueno, ¿y cómo parte el viaje?
Mira, el problema con Venezuela siempre ha estado muy claro, ¿no? Es un tema económico, un tema social, un tema de seguridad. Y bueno, hubo un momento en el que era un poco insostenible la situación y tuve que tomar una decisión si tenía que irme a ver qué mundo hacía afuera, qué iba a hacer, o si me quedaba. Entonces, la primera opción siempre fue quedarme. Yo siempre estuve ahí con quedarme. El punto de inflexión fue cuando falleció mi papá, que como que, bueno, ahí yo tuve una... Como que tuve menos responsabilidad, porque yo tenía que estar a cargo de mi papá, que estaba enfermito, de mi hermana, que también estaba ahí complicadita. Y mi hermano no era tan grande como para apoyarme. Y mi mamá trabajaba así todo el tiempo. Entonces yo no me podía ir, en parte por eso, porque tenía que cuidar con mi familia. Y cuando falleció mi papá, eso cambió. Surgió la oportunidad de venirme porque ya mi socio Miguel ya estaba aquí en Chile. Y él me dijo, oye, mira, yo quiero empezar a hacer magia y no sé cómo, así que vente y trabajamos juntos y vemos qué hacemos. Y literalmente me dijo eso y a las 2 semanas estaba montándome en el autobús. Fue bastante rápido.
¿Y te fuiste haciendo magia por distintos países? Mira, ¿conociste magos de otros lados por Sudamérica, me imagino?
La verdad, fue un viaje casi directo. La única parada que tuve donde pude hacer contacto con magos, porque ya tenía muchos amigos ahí, fue en Lima. Porque fue un viaje directo de 8 días, así. Me monté en el autobús y me cambié de autobús un par de veces y estuve 8 días así en el autobús.
¿Y cómo el ambiente de magia ya en Lima, Perú?
Oh, mira, yo creo que es muy bueno. Yo creo que es un grupo muy buena onda, muy sí. Todos excelentes personas, todos. Ahí está Defma, saludos a Defma.
Saluda a la comunidad peruana de magia,
que siempre se ha ofrecido a estar ahí, me prestó su casa, me dio la comida, todo, me fue a buscar, me llevó, muy buena onda.
Ese es un tema súper importante igual, que es bien curioso lo que pasa en el mundo de la magia, que es como nos prestamos ayuda entre los mismos magos, es una cosa asombrosa.
Sí, pues, yo creo que eso es de lo mejor que tiene la magia, esa hermandad que hay, que tú conoces a alguien en una convención y así son amigos.
En el libro Juego de Manos del padre Wenceslao Ciró describe un poco esta situación sobre la hermandad, ¿no? La cofradía que existe dentro de los magos, y se da básicamente porque entre los magos conocemos un secreto que, por así decirlo, lo conoce el 1% de todo el mundo. Claro, entonces esa compenetración es muy potente. Te hace estar, no sé, Madagascar.
Ya.
Madagascar. Te encontré un mago en Madagascar y es como, oh, eres mago. ¡Wow!
Claro, sí, nos entendemos. Nos mostramos el paso pulgar y decimos, oh, mira, tú también.
Ay, y bueno, después de Perú, bajando por el norte.
Bajé hasta acá, hasta Chile. Primero estuve en La Serena. En La Serena estuve 3 meses durante el verano. Fue lo máximo. Yo siempre lo digo y siempre lo repito. La Serena en verano fue lo máximo. Porque estuvimos en un buen sitio, en un buen restaurante, contratados. Fue divertido. Y luego pasé a Viña del Mar y posteriormente estoy en Valparaíso.
Hay una comunidad de magos allá en el norte también, en La Serena, ¿no?
Nosotros conocimos a 2, que éramos como que los más, nos juntamos más con ellos. Pero no conocimos como una comunidad.
Ya.
Conocí a varios magos, pero con 2, que era el Sebastián Rodríguez y Ignacio de la Puente, que es el mago
que
mimo.
Que le mandamos saludos también. Mago mimo.
Mago mimo, claro.
Que no se sabe.
No se sabe si es un mimo que hace magia o un mago que hace mímica. O un mago que se llama mimo.
O un mago mimo, eso está bastante curioso.
Sí.
Pero bueno, el viaje continúa hasta la quinta región.
Sí, la quinta región.
Con Miguel, cuando finalmente nos conoce a nosotros.
Sí, al grupo de la quinta región.
Perfecto. ¿Y cómo cambia, digamos, un poco la percepción de la magia? Ah, espérate, hay una pausa acá porque algo pasa en la calle.
Oh, yo creo que están celebrando que estamos grabando este podcast.
Pero hay algo. Sí. ¿Sí? ¿Continuamos, maestro saludemos. Juanca, o hacemos una pausa?
Vamos a saludarlo. Sí, aquí estamos grabando el podcast. Hola.
Bueno, no, esto después con la edición, ¿en qué queda? Quedamos el viaje llegando aquí a Chile, a la quinta región, y el encuentro con su amigo Miguel, que
aquí está.
Por casualidad de la vida ha llegado al estudio. ¿Cómo está, Miguel?
Muy bien, feliz de estar
Miguel
aquí.
Miguel Carrelló, que también viene de Venezuela. Tú te viniste antes que Marco, eso sí.
Sí, como un año antes, un año y medio tal vez.
Mira, yo voy a relatar lo que no había dicho Marcus para tú dar fe de que esta historia es real.
Vale.
Marcus dice que tú te habías venido a Chile, que estabas acá, y él estando en Venezuela recibió un llamado tuyo diciendo, marico, vente para acá porque quiero trabajar de la magia, ven, y lo hacemos juntos. Entonces Marcus se vino, pum, y se encontraron acá. Eso es real.
Sí. Básicamente fue eso. O sea, no sé si un llamado tal cual, pero sí llegó la
Serena. Fue más bien un mensaje de WhatsApp.
Claro, estábamos hablando más por WhatsApp que
fue
por
más
llamar.
Bien un claro. Una carta boomerang.
Sí,
claro.
Bueno, entonces en eso quedamos. Lo que venía ahora es cómo es el ambiente acá en Chile, la magia que se vive acá. ¿Cómo la ven ustedes? Porque nosotros a lo mejor podemos decir como, no, es que nosotros somos muy buenos, estudiamos, qué sé yo. Porque claro, no estamos mirando el ombligo, estamos acá, no conocemos otra realidad. Pero ustedes que vienen de afuera, que han recorrido, que han conocido otras comunidades, entonces de pronto nos pueden decir que las cosas se están haciendo bien, o nos pueden decir, no, ¿saben qué? Ustedes están dando puros palos ciegos.
Claro. Bueno,
¿Cómo ha sido su experiencia?
No, la magia de Valparaíso es una mierda. No, mentira. No, la verdad, para ser muy honesto y sin intención de inflarle el ego a nadie, yo creo que el cambio de perspectiva cuando se llega aquí a Valparaíso es tremendo. Yo creo que la magia que se ve aquí está muy, muy bien. Yo creo que la búsqueda, el grupo, el estudio, las influencias que tienen. Yo creo que aquí en un año he aprendido más que 10 años haciendo magia solo. Es un salto, ya, diría yo.
Ya, pero eso es como tirar un poco flores, no es la idea. La idea es reconocer cuáles son, digamos, las virtudes que se han ido desarrollando, quizá de forma inconsciente, en esta comunidad de la Quinta Región, para que puedan ser replicadas a lo mejor en otras comunidades de magia que están un poco perdidos.
Yo creo que una virtud fundamental es la virtud de la crítica honesta y abierta. Es decir, que los magos tengan la capacidad de presentarse y luego escuchar a sus colegas decirle, mira, yo pienso esto y esto, de una forma objetiva y honesta y clara, y que él pueda decir, bueno, voy a tomar esto en cuenta para mejorar. Yo creo que eso ya, solo eso, hace que el nivel aumente, pero en demasía.
O sea, en otras palabras, básicamente lo que te estoy hablando es una expresión mayor de esa cofradía y esa hermandad de la que estábamos hablando antes, ¿no?
Claro, y no solo una expresión mayor de hermandad, sino, diría yo, como de disciplina. Yo creo que una de las cosas que le falta a los artistas... los artistas que triunfan son disciplinados, o son demasiado talentosos. Yo creo que el mago carece un poquito de disciplina, yo incluido. Yo, la verdad, no soy una persona muy disciplinada, pero he aprendido aquí en la Quinta Región a tener un poquito más de cuidado, de criterio, de disciplina, de estudio... Gracias a los muchachos, a todos que tanto se esfuerzan y tanto trabajan en pro a la magia y por la magia.
Bueno, el tema de la disciplina es algo que nos pega a todos. De hecho, siento que la magia es un poco cómoda y se da mucho de que uno de pronto tiene un efecto hasta por ahí nomás y te aplauden, ¿no? Claro. En otro capítulo anterior habíamos hablado del ego, que está un poco relacionado con esto, que es hacer la magia, la gente te aplaude y dice, ah, bueno, ya lo estoy haciendo bien. Pero al final hay un montón de detalles que uno no se da cuenta. Es que la gente tampoco se va a dar cuenta porque no existe, digamos, la educación,
claro,
para reconocer un buen artista de un mal artista.
Claro, yo creo que eso está en la idea de aprender a distinguir gustos de calidad, ¿no? Es decir, el hecho de que el público le guste tu show no quiere decir que tu show tenga calidad. Solo quiere decir que les gusta, que les parece entretenido, que les caíste bien, les generaste una conexión. O puede ser efectivamente que tu magia, aunque no esté perfecta o no esté muy bien hecha, igual genera impacto. O sea, lo que decíamos, si yo saco una baraja invisible y le digo a alguien, piensa en una carta, y la carta está volteada en la baraja, y es la única y es la carta pensada, o sea, no importa lo mal que lo haga, ese espectador se va a la mierda. No hay manera, ¿sí? no hay forma de que no se vaya a la mierda. Claro.
La magia trabajando por el mago.
Claro que sí. Bueno, y primero, hola Miguel, te había saludado.
Hola nuevamente, ¿cómo estás?
No sé, un gusto si estar aquí. Perdón por haberte ignorado un poco. No sé si quieres agregar un poco más a todo lo que ha dicho Marcus.
¿Respecto a la Quinta Región?
Sí. Mira, ¿te has sentido cómodo? ¿Te discriminaron?
No, para nada. De hecho, el primer contacto que tuve con la Quinta Región fue inmediatamente, ven, júntate, hagamos magia, muéstranos, conversanos sobre lo que es, claro, lo que haces, lo que no, lo que te gusta. Y eso pues siempre ayuda, sobre todo cuando a ubicarse, ¿no? Porque justamente hablando del tema del ego, es muy fácil, ¿no? Cuando uno es mago, crecer, ¿no? Y creer que eres el mejor mago del mundo y pasarte por la raja cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de qué sé yo, de crítica, ¿no? Que te hagan.
Aquí sale un tema un poco importante en relación a eso, que no sé si está relacionado con el ego o no, pero es... Sí, relacionado con lo que es el crecimiento artístico de Camagos, que es el tema de las críticas que tú dijiste, ¿no? Claro. La capacidad de dar y aceptar críticas. Quizá podríamos cambiar la palabra a aspectos por superar. Suena más...
No, pero las críticas son buenas, son constructivas, ¿no? Te sirven para saber qué cosas no te están funcionando, qué sé yo. Claro. Porque pues hay críticas buenas y hay críticas malas.
Sí.
Al final una crítica es...
Pero también sí... A ver, yo no estoy cuestionando de que las críticas sean malas o buenas. Yo creo que las críticas, si son bien hechas, funcionan. y hay antecedentes.
Es que al final era lo que decía el Marco. Tú puedes decidir qué hacer con esa crítica.
Yo creo que es un poco la actitud también.
Sí.
Porque
sí,
por yo supuesto. Conozco yo hay colegas que realmente les molesta que sí. les digan cómo están haciendo las cosas.
El ego. Entonces, y ahí es donde creo que esta dinámica que se ha generado acá con nuestro grupo es muy beneficiosa porque te confronta con ese con esos aspectos negativos que todos tenemos y te hace analizarlo, pensarlo, ¿no? Tratar de entender qué cómo mejorar. Y a veces la gente, muchas veces la gente cuando ve a magos tiene miedo, ¿no? Decirle, oye, ¿sabes qué? No me pareció muy bueno esto, qué sé yo, porque al final... Uh-huh. Funcionó, ¿no? El conejo apareció donde no había conejo.
¿Ustedes piensan que es recomendable pedir este tipo de críticas, pero no de tus colegas magos, sino que del público, directamente? O sea, terminas la magia y luego vas al público y les dices, bueno, ¿qué les pareció? Y la cuestión.
Yo creo que
¿creen
si
que eso podría
tú,
arruinar un poco la experiencia mágica?
Si lo haces tú, no queda tan bien, porque el público, es decir, si le gustó alguna parte y se acerca el artista a preguntarles, yo no creo que mucha gente tenga el valor o el coraje de decirte, bueno, no, tal, qué sé yo.
Claro.
En magia de cerca, nosotros que hacemos muchos restaurantes, pasa un poco más porque como que se genera una empatía, una confianza mayor.
Ajá.
Pero en un show no estoy seguro. Yo creo que la estrategia más útil es pedirle a alguien que vaya y pregunte o que vaya y escuche.
O alguien que tú conozcas, que le digas, oye, ¿puedes ir a ver mi show? Me gustaría que me critiques al respecto. Un mago, de repente, claro. Algún amigo que te pueda dar una crítica con fundamentos, ¿no?
Hay una estrategia muy buena que tú mencionaste recién, que yo hacía hace mucho tiempo con un colega, con Emil, cuando trabajamos en Rosa Agustina.
Saludos, Emil.
Saludos a Emil también. Que era lo siguiente, ¿no? Que llegaba uno a hacer magia al grupo del cóctel, y el otro mago se camuflaba como un espectador y se quedaba ahí. No reaccionaba, no ayudaba en nada, solamente se quedaba ahí a escuchar. Entonces, terminaba el mago, pum, se iba, y el otro infiltrado se quedaba en el grupo solo a escuchar lo que la gente comentaba. Esa es una estrategia muy buena también
¿sí?
para recibir sí. críticas sí. de forma indirecta. De
no, y que yo creo que lo que te dice el espectador, o sea, de lo que el espectador percibe hay mucho que aprender, hay mucho que uno puede estudiar, hay mucho que puedes poner en práctica, sobre todo cuando son críticas negativas, ¿no? Porque muchas veces te pasa, no sé si les habrá pasado, pero a mí me ha pasado de que haces magia en una mesa, te vas, después estás más o menos cerca y escuchas que alguien dice, no, es que yo vi tal cosa, no, es que...
Nunca me ha pasado.
No, bueno, a mí me ha pasado y yo creo...
Sí, sí, sí,
y yo creo que eso es súper interesante porque al final el mago se centra mucho en el método, en la vida interna, ¿no? Y se olvida de que estás trabajando para público, para un espectador, que es súper importante su opinión, su perspectiva, cómo vive esa experiencia que tú estás tratando de generar. Porque al final tú puedes creer que lo hiciste bien y puede que el espectador te vio mezclando unas cartas y adivinaste una carta. No sabe cómo lo hiciste, pero fue eso nomás. No, claro. No vivió, ¿sabes?
El imposible, el asombro.
Claro, bueno, es que una experiencia memorable,
eso
¿no?
Eso es algo que yo creo que muchos más no tienen claro, ¿no? ¿Qué es lo que estamos generando? ¿Qué es lo que yo estoy generando con la magia? O sea, estoy generando imposible así y la gente de verdad claro. no entiende cómo es posible claro. que yo haga y la carta suba o que la carta apareció en tal lado. ¿O estamos haciendo algo más de malabar, de que la gente se impresione por la habilidad?
A ver, yo no sé qué piensan ustedes de esto, pero ya, está bien. Uno tiene que tener la idea clara de lo que quiere generar en el público. Claro. Ya, quiero que se asombren, ya, quiero que pasen un buen momento, ya, quiero que reflexionen, etcétera, etcétera. Pero yo no creo que sea como una verdad absoluta para todo el momento. Yo creo que depende del público de repente, depende del contexto, tu ánimo, puede ser... Hay esfera, obviamente, que uno no va a explorar, que es por tu persona, por tu naturaleza.
Claro, sí, sí.
A lo mejor yo, por ejemplo, sería muy malo para... O alguien sería muy malo para ponerse como del lado como emotivo, reflexivo, filosófico. Yo no voy por ese lado, voy como por otras experiencias, yeah. pero uno va como jugando.
¿Y cuál es tu objetivo?
O sea, lo primero es romperle la cabeza a las personas.
Ya, yeah, y eso yo creo que independientemente del
que
contexto...
Digan...
Yo creo que con el contexto se adapta, se cambia. Pero el objetivo yo creo que sigue siendo el mismo.
Sí, porque al final tú como cuando uno diseña una experiencia, uno diseña ciertos parámetros.
Sí.
Y yo quiero que pase esto y que sea más o menos así.
Sí.
Y eso al final debe tener un resultado que debería estar más o menos dentro de lo que tú buscas. Si no, tienes que hacer ajustes, ¿me explico? Claro. Porque obviamente no puedes decir, bueno, no, yo sé que cuando yo mire hasta este, hacia ese lado, el espectador va a decir esto, no puedes saberlo.
Claro, es verdad. Ese es
pero si puedes armarte una experiencia y tratar de parametrar las cosas para que...
Sí, mira, yo creo que dije una cosa sin sentido recién. En realidad, es verdad, solo eso, uno como que va con una intención, pero al final el espectador va a sentir
lo que quiera.
No, va a sentir lo que sienta.
Exacto, lo que pueda sentir. Pero eso se puede, uno puede estructurar eso para es como cuando haces una película. O sea, si tú haces una película de terror y dices, no, es que yo quiero unos ositos cariñositos sentados en una esquina con luces, colores y
yo vería
mariposas.
Yo vería esa película.
Probablemente no estés pensando bien en la idea. Si quieres hacer terror...
Ya, pero mira, es como, por ejemplo... Ya, imagínate que tienes un amigo que está de cumpleaños, ¿vale?
Vale.
Y
Ricardo, feliz cumpleaños.
Y tú dices, ya, ¿sabes qué? Le voy a hacer una torta y se la voy a dejar ahí en la pieza para que cuando llegue se sienta muy feliz y diga, oh, me trajeron
claro.
una torta. Que sí. Y compra una torta, no sé, de piña... Y tú sabes que... Y no sabías y el tipo es alérgico a la piña, la odia. Y tú con la intención de hacerlo feliz con un regalo, le causa otra cosa. La muerte. Bueno. Porque era alérgico a la piña.
Bueno, entonces, es un poquito extremo.
Uno no es...
Pero tu amigo
no
se la comió aún sabiendo.
Absoluto
se la comió
de lo
toda.
Que quiere.
Y me la yo no voy a no rechazar esta torta.
Uno va con una intención de hacer sentir algo a una persona y no es dueño de esa persona, entonces la persona va a sentir otra cosa. Y pasa lo mismo en la magia, ¿no?
Claro, o sea, es que el tema artístico es intentar, o sea, yo creo que la meta del artista siempre tiene que ser intentar acercar lo más posible lo que tú estás comunicando con lo que quieres que él entienda. Es decir, yo no puedo lograr así... derechamente que tú sientas lo que yo quiero que sientas. Yo quiero que tú vivas en, no sé, que pienses acerca de lo finito que somos las personas. No creo que pueda lograr eso de una forma sutil y clara sin decírtelo. Pero puedo intentarlo y puedo ver qué genero y a partir de lo que genero tratar de acercarme.
Claro, regular,
ajustar,
calibrar.
¿Y cómo controlar esos pulsos emocionales, cómo controlar lo que el espectador vaya a sentir? Es una tarea infinita e imposible en la cual podríamos hacer otro podcast completamente distinto. Y veo que ya nos vamos quedando sin tiempo, pero vamos a continuar con ustedes, muchachos, en el siguiente podcast, en el siguiente capítulo, abordando estos mismos temas, ¿vale? Muchas gracias, excelente. Marcus. Muchas gracias, Miguel.
A ti.
Muchas gracias, Juanga.
O sea, como que vamos
esto
a...
fue...
Continuará.
Sí, continuará. Oh. Esto fue Bajo la Manga, la voz detrás del asombro.
Asombro. ¡Woo! Asombro.